Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE Ourense. En este viernes 5 de noviembre del año 2021, el frío que parece que ha llegado para quedarse, así lo estamos sufriendo a primeras horas de esta mañana a lo largo de toda la provincia de Ourense. Temperaturas bajo cero ya en algunas zonas de la geografía ourensana. Los termómetros a las 7 de la mañana en la capital de Las Burgas no superaban los 5 grados. Tendremos Tenemos mucha nubosidad ahora mismo en la ciudad de Ourense. Y en cuanto al tráfico, atención a la situación que se vive con las obras que se están realizando en una de las principales arterias del centro de la ciudad, como es la calle Juan 23. Estará en obras hasta el próximo martes y eso supone pues una serie de retenciones en algunos momentos de esta jornada, vinculado a las obras que se están desarrollando para mejorar esa arteria que va desde la calle Progreso hasta el final de Juan 23, ya enlazando con la calle Concejo, que lleva pues al centro de la ciudad ourense, al centro neurálgico, que es la zona de la subdelegación del Gobierno y del Parque de San Lázaro. Muy preocupados hay que estar. Ayer lo decía el gerente del área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, justo al mediodía. No hay que estar alertados, no hay que estar alarmados, pero sí alertados por lo que se está viviendo en las últimas fechas. Hay dos focos de coronavirus procedentes de viajes de ourensanos al levante español, a Benidorm. Eso ha incrementado el número de casos positivos. Y hoy hay que decir que ya en la provincia de Ourense se superan los 160 casos activos de coronavirus. Recordemos que ayer era un poco más de 130. Bueno, pues hoy ya estamos en 162. El aumento fue importante en las últimas 24 horas. Se han detectado 25 nuevos casos, como digo, en tan solo un día. Por tanto, mucha preocupación. Veremos a ver las consecuencias todavía de estos focos que se han detectado en estos viajes de Benidorm. Porque, claro, han llegado algunos contagiados, pero después, en el contacto con sus familiares, se han incrementado de forma significativa los casos de coronavirus. Prácticamente el 50% de los pacientes con COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, tienen más de 60 años. Los menores de 12, que son los únicos que no tienen la pauta de vacunación completa, representa apenas el 8%. Y las mayores zonas que concentran los casos de coronavirus ahora mismo en la provincia de Ourense se encuentran en la ciudad de Ourense, en Barbadas y también en la zona de O Carballiño. Y recordemos también que la plaza de abastos de Ourense será la imagen del cupón de la 11 del sorteo del próximo lunes, día 8 de noviembre. Ya están a la venta en toda España a través de los vendedores de la organización. Pues están a la venta nada más y nada menos que más de 5 millones de cupones con la imagen de este mercado ourensano. Una jornada en la que en estos momentos se está presentando SOS Ourense. Aglutina más de medio centenar de colectivos sociales, culturales, vecinales, que entre sus críticas hablan de la deriva que en estos momentos está viviendo la ciudad y ponen encima de la mesa casos como el cierre del Museo Municipal, la reformulación de la Universidad Popular o la ausencia de programación cultural en la capital de Las Burgas. Y se está desarrollando un pleno en el Ayuntamiento de Ourense y un pleno de nuevo tenso, polémico. Y todo después de conocerse que ayer al mediodía el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, cesaba a uno de los trabajadores del grupo municipal del Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista ha acusado duramente al alcalde de Ourense de extorsión y de manipulación. e incluso de coacción. Afirma que toma medidas el alcalde Orense con aquellas personas que no les gusta y que ahora en este caso ha llegado a cesar a un trabajador del grupo municipal del Partido Socialista. Se pregunta el Partido Socialista si esto va a seguir a más, es decir, si habrá más ceses en las próximas fechas de personal eventual del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego, de Ciudadanos o incluso del Partido Popular. Esto, claro, ha calentado los ánimos en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Orense, que en unos instantes les vamos a contar cómo está. Pero es una situación difícil de entender. Jácome pretendía que tanto Democracia Orensana como Ciudadanos cobrasen por los concejales que ahora mismo no tienen, sino por los concejales que iniciaron el mandato, es decir, 7 en Democracia Orensana, 2 en Ciudadanos, ahora mismo son 3 los ediles de Democracia Orensana y 1 en Ciudadanos, y al encontrarse con la oposición firme de Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y los ediles díscolos, pues la primera jugada que ha hecho es cesar a uno de los trabajadores del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense. Los ánimos, como digo, están muy calientes. Un día más, un pleno más, entre gobierno y oposición, o fundamentalmente, en este caso, entre Jácome y el Partido Socialista. Así comienza Herrera en COPE Orense. Saludos de Gerardo Cid al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Seguro que estamos de acuerdo, sobre todo en las grandes ciudades, que tenemos un problema relacionado con la vivienda.
Los precios y la vivienda es inaccesible.
Eso en el lado de los que quieren alquilar o comprar. Por el otro están los propietarios, como Mafu, y es la casera.
Prefiero alquilar a chicos y chicas que compartan piso.
El precio del alquiler se regulará en las zonas conocidas como tensionadas. ¿Cuáles son? Pues básicamente aquellas zonas, regiones...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues vamos a hablar ahora mismo de sanidad, porque cuando en alguna circunstancia que hemos vivido y nos dicen a nosotros o a nuestros seres queridos que tenemos que ingresar, que quedar ingresados por una patología, esa primera imagen que vemos en ese momento de shock es la del celador, esa cara amable que nos traslada y nos hace pues la estancia confortable. Cuando estamos en un hospital y tenemos que hacer cualquier prueba diagnóstica, sea un TAC, sea cualquier prueba que se desarrolle, quien nos traslada es el celador, siempre con amabilidad, y nos hace pues llevar con mayor tranquilidad esos momentos de nervios. Hoy es el Día Mundial del Celador y de la Celadora, y vamos a hablar con una celadora del Complejo Hospitalario Universitario de Orense, del Área Sanitaria de Orense Beriño Barco. Lleva desde el año 95, 26 años de profesión. Es Beatriz Gómez. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un día para poner en valor el papel importante que jugáis en la sanidad, ¿no?
Sí, sí. Hoy es un día muy importante. Es el Día del Celador y parece que tenemos que celebrar el Día del Celador para dar una mayor visibilidad a nuestra profesión. Hoy en día, todavía, somos los grandes desconocidos del sistema sanitario. Somos una pieza fundamental de la maquinaria y, aun así, a todo no se nos conoce. Somos el punto de cohesión de los diferentes servicios. Nosotros trabajamos en rayos, nosotros trabajamos en urgencias, nosotros trabajamos en quirófano. Somos la primera cara visible, como has dicho. El primer contacto del paciente con la institución sanitaria es el celador. Y, a pesar de todo, seguimos siendo los grandes desconocidos. De ahí la gran importancia del día de hoy.
Llevas 26 años en esta profesión. ¿Cómo es el día a día del celador?
Pues diferente, muy diferente. Tenemos que tener en cuenta que trabajamos en distintas áreas. El celador desarrolla su labor asistencial en quirófano, en urgencias, y no tiene nada que ver el trabajo que realiza un celador de quirófano con un celador de urgencias. Evidentemente, las funciones del celador son comunes para la profesión, pero después, según el área que trabajes, tus funciones van a ser totalmente, totalmente distintas. Desde luego el día a día es ajetreado, trabajemos donde trabajemos, y la situación que hemos vivido todos los profesionales, incluidos nosotros, con la situación del COVID, la situación prepandémica y pandémica, pues ha complicado todo un poco más. Pero desde luego es ajetreado.
Sí, me imagino. Pero yo empezaba la entrevista justo con una reflexión que tenemos todos, ¿no? Cuando nos han dicho que tenemos que ingresar ese momento de shock, cuando tenemos que hacer una prueba importante como un TAC, por ejemplo, que esos momentos de nerviosismo, ahí está la figura del celador, de la celadora, para dar apoyo, para dar acompañamiento. ¿Soy, sin lugar a dudas, la cara amable de los pacientes?
Lo intentamos. Como tú bien dices, somos la primera persona con la que te vas a encontrar desde el momento que pisas el centro hospitalario. Desde luego intentamos empatizar. Tenemos muy en cuenta que cuando se entra en un complejo hospitalario, en un centro de salud, lo haces con respeto. Muchas veces lo haces con miedo. Yo soy celadora, pero también he sido paciente, también lo he vivido. A veces las situaciones son muy complicadas, vive situaciones muy difíciles, tanto el paciente como los acompañantes. Y en este momento es fundamental nuestra función. No solo que seamos unos buenos profesionales, sino el trato humano que cobra una especial relevancia. Una sonrisa amable marca la diferencia, caray si la marca. Yo creo que eso nos ha pasado a todos.
Sin duda ninguna.
Es importantísimo.
Es importantísimo, sí. Que en esos momentos de shock, en esos momentos de tensión, de nerviosismo, pues te encuentres con una persona, sí, que sonría.
Lo notas con los pacientes, lo notas con las personas que los acompañan. En ese momento lo que necesiten es esa cara amable, esa tranquilidad, es decir, no pasa nada, tranquilo, estamos aquí para ayudaros. Para mí, desde luego, y para mis compañeros es fundamental.
Has acompañado en todo este trayecto a muchísima gente, ¿no?, en ese campo, porque son 26 años de profesión, sí, que es toda una vida.
Sí. Y la mayoría en urgencias, con lo cual imagínate un celador en urgencias, todo lo que vives. Eres el primer punto de parada, tú recoges al enfermo, tú ves situaciones pues muy complicadas, ves accidentes, ves cosas muy, muy, muy complicadas. Y ahí tienes que tener temple y tienes que saber no solo ser un profesional, sino también ser un ser humano.
Nos hablabas de situaciones complicadas, de accidentes, de todo lo que has vivido, pero dentro de esa profesión que amas, ¿cuáles son los momentos más bonitos que has vivido?
Pues realmente lo que te había comentado, he vivido momentos muy complicados, pero también momentos muy 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 satisfactorios para mí. La sensación del trabajo bien hecho, de que has dado lo mejor de ti en esos momentos complicados de los que hablábamos, eso es plenamente satisfactorio. No sabes lo que reconforta el agradecimiento de los familiares, a los cuales has intentado tranquilizar cuando entran con accidentado, cuando entran con problemas muy muy graves. La sonrisa cómplice del paciente, ese paciente que has visto pues luchar por su vida muchas veces, porque muchas veces están en una UCI, una RE, y están luchando por esa vida. Tú ves que se despiden de ti con una sonrisa. Los ratos de descansos, que también los tenemos, evidentemente, como todos los trabajadores. Esas confidencias con los compañeros, que muchas veces se han convertido en más que compañeros, en amigos. Tenemos que tener en cuenta que pasamos la mayor parte del tiempo con ellos. Han compartido con nosotros momentos profesionales y personales muy muy importantes. Y en este caso sí que quiero hacer mención a los compañeros que ya no están, que nos han dejado y que han dejado una huella imborrable. Grandes profesionales, tanto como compañeros como trabajadores. Pues han vivido momentos complicados, pero realmente es un trabajo que realmente cuando tú sabes que estás haciendo y dando lo mejor de ti, te satisface personalmente.
Pues en este Día Mundial del Celador es un día para poner en valor el trabajo que desarrolláis y para también, como dices, para recordar a todos esos celadores que han compartido momentos contigo y que hoy, por desgracia, no están. En un sector, en una profesión, Beatriz, donde ahora mismo sois más mujeres que hombres, ¿no?
Sí, actualmente sí. La verdad es que pasamos de un primer momento en que las mujeres era algo excepcional, las primeras mujeres valientes que en el 85 comenzaron a trabajar en la institución, a hoy aproximadamente seremos un 60 o un 70% de la plantilla de mujeres. El camino ha sido muy complicado y no exento de dificultades. Tenemos que tener en cuenta que la profesión estaba asociada a la fuerza. Teníamos esos clichés que estaban todavía muy marcados dentro del ámbito sanitario. Hay que tener en cuenta que nos regimos por un estatuto de 1971, en el cual la mujer no estaba ni reflejada ni siquiera. Hoy muchos de esos clichés llevan formando parte del pasado. Esa diferencia es exista y es residual, pero ha costado mucho y hemos tenido que luchar mucho para conseguir que se nos vea como uno más. Seguimos luchando, porque se modifique, perdona que te interrumpa, dejarlo muy claro, que seguimos luchando porque se modifique ese estatuto, que está totalmente anticuado, para que haya unos estudios reglados, que es importantísimo, y desde luego para que se nos reconozca nuestra nuestra profesión.
Claro, sin duda, sin duda. Pero hablamos, antes nos centramos en el paciente, pero hacías un inciso muy interesante sobre las familias, ¿no? No solo apoyáis al paciente, ellos lo agradecen por esa cara amable, por ese acompañamiento, sino esos momentos que vivís con la familia del paciente, que lo pasa mal en el momento que sabe que tiene una patología, ¿no? Ese también es un momento muy cercano que agradece mucho las familias, Beatriz.
Desde luego que sí. Date cuenta que el primer punto de contacto casi siempre está unido al instalador. El instalador lo va a trasladar a quirófano, el instalador lo va a trasladar a distintas pruebas. El instalador está en contacto y el familiar se siente como la persona más cercana del sistema. Y simplemente decirle, tranquilo, estamos aquí para ayudarles. Todo va a salir bien. Simplemente esas palabras de ánimo reconfortan.
¿Qué sería la sanidad sin celadores?
Complicado. Me atrevería a decir que no existiría la sanidad sin celadores. Ya, el cirujano opera, luego su función es primordial, eso está muy claro. Pero si el celador no traslada al enfermo de su habitación al quirófano, ¿qué ocurriría? El celador moviliza a los pacientes. El celador colabora con el resto del personal en todas las funciones. Está presente en todo. El celador colabora con los personales de auxiliar de enfermería en la movilización, en el aseo. El celador colabora con el trauma y el personal sanitario en reducciones de fracturas. El celador coloca las mesas de operaciones. El celador se encarga de los cadáveres. En definitiva, el celador para mí es el eje fundamental en el cual pivota toda la institución.
Pues hoy queremos hacer mención a ello. Es el Día Mundial el Día del Celador y es un momento para recordar a esa figura importante dentro de la sanidad. Y quién mejor que Beatriz Gómez, 26 años en la profesión y que conoce perfectamente el trabajo que se desarrolla. Son la cara amable, son el acompañamiento necesario cuando estamos en una situación de tensión, de estrés, de preocupación tanto de los pacientes como de las familias. Beatriz Gómez, muchas gracias y enhorabuena a todos por ese trabajo.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros en este día. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a mis compañeros por realizar la tarea que realizan día a día.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es una de las canciones más especiales de ABBA y este próximo miércoles, día 10 de noviembre, va a tener lugar por la noche un tributo a ABBA, este grupo sueco que ha encandilado a todas las generaciones. Bueno, pues hay una oportunidad muy interesante de disfrutar de su música en este tributo a ABBA que tendrá lugar justo la noche anterior al festivo de San Martiño, el 10 de noviembre por la noche en el Auditorio Municipal de la ciudad de Asburgas. Dancing Queen, Fernando, Chiquitita, canciones básicas importantes de ABBA que podremos disfrutar, cantar y bailar el miércoles por la noche en el Auditorio Municipal de Orense. Y dos días después, el viernes, la jornada posterior al Día del Patrón de la Ciudad de San Martiño, tendremos otro tributo, en este caso a Michael Jackson. Sus mejores canciones recordando a un mito como fue Michael Jackson, con canciones como Billie Jean, como Thriller, como esta que está sonando en estos momentos y que podremos rememorar, recordar, cantar y bailar viernes 12 de noviembre por la noche en el Auditorio Municipal de Orense. Tributo a Michael Jackson. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 5 de noviembre del año 2021, pleno en el Ayuntamiento de Orense, con polémica, con tensión entre fundamentalmente Democracia Orensana y Partido Socialista. ¿Cómo está transcurriendo, Amelia González?
Finalmente no prosperó en el pleno del Concello de Ourense la propuesta para modificar las asignaciones a los grupos municipales que pretendía el alcalde. PSOE, PP, BNG y 4 de los 5 concejales no adscritos votaron en contra del acuerdo que permitiría al grupo de Jácome recuperar la dotación económica que tenía cuando contaba con 7 concejales. La propuesta del alcalde de Ourense se amparaba en una moción aprobada este año en el pleno por todos los grupos municipales, adheriéndose al pacto institucional de la FEMP para que ningún grupo político sufriera una merma en sus medios económicos y materiales en caso de transfuguismo. Gonzalo Pérez Jácome se mostró sorprendido de la postura adoptada hoy por el PSOE.
En este caso, esto es para que no se perjudique ni Ciudadanos ni Democracia Orensana. En el Ayuntamiento de Ourense, quien ha salido perjudicado por un acto de personas que abandonan la formación, es tanto Ciudadanos como Democracia Orensana. Y en este caso, como quien es para evitar, no es para beneficiar, sino para evitar que se perjudique a Democracia Orensana y Ciudadanos, pues el planteamiento de ellos ha cambiado y esto es lo realmente impresionante. Es decir, algo que propone el PSOE en España, a través de la FEM. Una moción que se votó a favor por el PSOE y el PP aquí en este ayuntamiento. Algo que hace un mes le dijimos que íbamos a llevar esto a cabo y dijeron que sí, y ahora pues parece que han cambiado de idea. Esto es lo que nosotros entendemos que es sorprendente.
Desde el grupo de no adscritos, Laureano Bermejo, ex de Ciudadanos, votó a favor de la propuesta de Jácome porque considera que la salida, en este caso, de un concejal de un grupo político no tiene que repercutir en este, pero también reclamó medios para que puedan realizar su trabajo los que abandonan a los grupos.
No creo aquí que haya concejales de primera ni concejales de segunda. Creo que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, si hay una capacidad económica o tiene que haber una capacidad económica para ser operativos los grupos municipales, entiendo que en su justa medida y habría que valorar en cuánto, pero sí también debería haber una cierta capacidad económica para los concejales no adscritos para ser operativos también.
El portavoz de Ciudadanos, José Araujo, echó en cara a PSOE y BNG el incumplimiento de acuerdos a los que se llegaron en la Junta de Portavoces y de querer únicamente asfixiar a Democracia Orensana.
Aprovechando que fai frío, vou a traballar con eso. Voulles a decir que hoxe, si fai frío, todo o mundo ten dereito a ter leña para quentarse. Todos os grupos políticos teñen dereito a ter leña para quentarse. Asignacións que están acordadas precisamente para facer unha labor política determinada. Outra cousa é que algún dos grupos políticos colla esa leña e a utilice para queimar a cidade ou para queimar o edificio. Pero hoxe vostedes utilizan ese argumento para negarlle a asignación política, concretamente ao Grupo de Democracia Ourensana, como excusa, porque o que están buscando directamente é asfixiar a Democracia Ourensana.
El Partido Popular pidió la retirada del punto del orden del día porque considera que se está mezclando la legalidad de las asignaciones a los grupos, que el PP no cuestiona, y el uso que se da a esos recursos públicos. Escuchamos a Flora Moure.
Pero no obstante, el ruido que está generado, como todos sabemos, tiene otra vertiente, que es el destino que cada grupo político puede darle a las asignaciones que recibe. Este es otro debate muy diferente. Y no interesa confundir a la ciudadanía, porque al final lo que estamos haciendo aquí es perjudicarnos a nosotros mismos y al ejercicio de algo que estamos haciendo día a día.
Desde el PSOE, Rafael Rodríguez Villarino acusó a Jácome de no ser un caballero y de haber tomado represalias contra su grupo, quitándole un asesor por no apoyar la propuesta.
Los grupos políticos que estamos aquí estamos trabajando do modo máis honesto posible. Y os acordos que tivemos non foi para denigrarlo a vostede. E o que intentamos en todo caso nos é que non exista ninguén que coaccione os demais. Vostede utiliza coacción, vostede utiliza a chantaxe, vostede despois castiga e vostede considera o Concello de Ourense como se fora a súa propia empresa. E non é así. Vostede faga esas prácticas laborais na súa empresa, pero non veña aquí a acogotar a xente, non veña aquí a denigrar a xente. Vostede non é un caballero, e nin é Abel Caballero, nin Gonzalo Caballero, ni nadie del Partido Socialista, afortunadamente.
Jácome defendió su decisión argumentando que los trabajadores eventuales de los grupos se deciden en negociaciones, por lo que si el PSOE ha roto el pacto, ahora hay que volver a negociar desde cero. Arrieros somos, le dijo a Villarino.
Muy bien, pues queda rechazado y lo dicho, señor Villarino, arrieros somos. Volvemos entonces al punto de partida del año 2019, ¿vale? Tendremos entonces que volver a negociar. Tenemos que volver a negociar cuando quiera, como hacemos con el tema de
de aquello que ustedes están disponiendo ahora mismo. Cuando quiera negociamos el tema, ¿vale?
Pues así está transcurriendo este pleno, con una tensión que se ve entre Jácome y el Partido Socialista. Minutos antes del pleno, que se está desarrollando en el auditorio, comparecía Rafael Villarino, lo acabamos de escuchar. Él iba más allá, después del cese de un trabajador del Partido Socialista, y decía que hay actitudes del alcalde que no se pueden consentir.
Hoy somos todos Manuel Rego, un trabajador del Grupo Socialista, que pasa a ser una víctima máis do modo de actuar habitual xa en Gonzalo Pérez Jácome, que ademais traspasa o ademais a grupos políticos que non é do seu propio grupo político, exercendo a extorsión, a coacción a todas aquelas persoas que non fan o que él quere.
Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en Cope Ourense. Vamos con el tiempo. Mañana fría en toda la provincia, los termómetros se situarán en máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, llegaremos a 16 en la capital de las Burgas. Siguen las obras en la calle Juan 23 y se mantendrán hasta el martes. Permanecerán cerrados al tráfico los dos carriles de subida y los de bajada continuarán en doble sentido. Y el ayuntamiento comenzará este próximo lunes, según ha anunciado hace tan solo unos minutos, la reposición del pavimento en la calle de San Francisco, en la zona de intersección con la bajada a Plaza de Arturo Pérez Serantes. La conexión entre la calle San Francisco y la Plaza de Arturo Pérez Serantes permanecerá cerrada durante el plazo de 3 semanas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La escuela de fútbol femenina Rosalía quiere seguir con paso firme en este inicio de liga. Las azules, tras sus 2 victorias, visitan el domingo al Mos con el objetivo de dar la sorpresa y poner a otra pica en su camino inmaculado. Y el Ateneo ha organizado para el próximo 13 de noviembre, sábado, a las 4:30 p.m, el Open de Ajedrez Memorial José Enrique Rodríguez Peña. Tendrá lugar en el pabellón del Espacio Xove en la calle Celso Emilio Ferreiro.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Los casos de COVID-19 aumentan a 162 tras un importante aumento de contagios en la provincia de Orense. Se trata de 24 casos más que el día anterior. 8 personas están hospitalizadas por coronavirus y hay un paciente en la UCI. Más de 200 profesionales de medicina familiar y comunitaria se dan cita hoy y mañana en las 5ª jornada de medicina rural organizadas por especialistas de atención primaria del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, bajo el lema Retomando Camino. Este viernes se presenta Soso Ourense, que aglutina más de 150 de colectivos sociales, culturales y vecinales. Entre sus críticas, el cierre del Museo Municipal, la reformulación de la Universidad Popular o la ausencia de programación cultural. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Gair, gallega integral de residuos.
Neumático Sorrentino, especialistas Michelin.
Gasolios Luintra y Luintra Gourmet.
Ramos Dacal Odontólogos en Paseo 1.
Hotel Restaurante Conde Tabuadela.
Coca Motor en Ourense y Ocarballiño.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Auriga Gastrobar, zona Polvorín.
Centro de Formación Profesional Concertado CPR San Martín.
Tompa Gestión.
Vive el otoño con tu radio.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Mitigar el cambio climático es para poder sobrevivir ahora, a tiempo real. Mira, te puedo hablar de África, por ejemplo, pero también te puedo hablar de los 49 grados.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Sobre estas cuestiones ponemos la mirada a esta hora de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Parece evidente que lo que no podemos es seguir manteniendo el nivel de consumo de recursos que tenemos en determinadas sociedades,
¿no? Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.